Hola, soy Félix Arranz desde el Centro de Enlace de Barcelona. Tocaba en este podcast escuchar a Paloma Sobrini, a una grabación que de hecho hicimos, que resolvimos. Paloma tuvo la amabilidad, justo después de haber ganado las elecciones del Colegio de Arquitectos de Madrid, de atenderme en su casa. Nos unía una complicidad curiosa, reciente, y que tenía que ver con una serie de artículos que le solicité, interesado por cómo planteaba las cuestiones sobre minipisos, artículos que se publicaron en el blog de Escalaer. Y bueno, en base a esa complicidad, mi sorpresa fue cuando descubro que es la misma Paloma a la que le pedí los artículos para el blog de Escalaer la que encabeza la candidatura del Colegio de Arquitectos de Madrid y que pasa a ser decana. Todavía más, para mi sorpresa, descubro que sus hijas, el primer apellido de sus hijas es también Arranz. Bueno, son cosas que dan una cierta complicidad. No hay familia de por medio, no nos conocíamos de antes, pero sí que hay una enorme simpatía y un enorme aprecio que ha surgido pues recientemente en base a todas estas circunstancias. Bueno, hubiese sido una manera haber tenido una conversación con cada uno de los candidatos previo a las elecciones. Nunca, no he conseguido que las cosas sean así, ni tan siquiera en el caso de las elecciones para el Colegio de Barcelona, antaño, de Cataluña. También tuvimos que andar adelante y detrás. Bueno, pero en este caso aparece una sorpresa, y es que una doble sorpresa. La primera es que, teniendo la posibilidad de grabar una conversación con Paloma en su casa, una vez ganadas las elecciones, y explicando ya pues ese vector de futuro en el que puedo imaginar desde la realidad el gobierno del colegio, la circunstancia que se da es que la grabación no tiene éxito. No tiene éxito sencillamente porque la grabadora nos traiciona miserablemente y por lo tanto no será posible nunca escuchar esa grabación, que queda un poco en la intimidad de los recuerdos de Paloma Sobrini y de los míos. Una intimidad que en cierto modo hemos compartido, porque posteriormente ambos hemos hecho el esfuerzo, sobre todo Paloma, de rescatar lo principal de aquella conversación, que aparece sintetizado en esta síntesis que se publican en Vía Construcción de algunos de los podcasts de Escala. Ahí es posible, como digo, rescatar, sobre todo en la memoria de Paloma, lo que hablamos en esa conversación. Y de otro lado, quizá es la oportunidad, hay una situación que es el debate o los debates que se dieron en el Colegio de Arquitectos de Madrid en el momento de las elecciones y la posibilidad de emitir el principal de esos debates, concretamente el que afectaba a los candidatos a Junta de Gobierno. Ese, amablemente autorizado por el propio Colegio de Arquitectos de Madrid, es el documento que sigue a continuación, en el que uno a uno cada uno de los tres candidatos explican sus posiciones y sus planteamientos. Un hermoso documento, ahora ya a todo pasado, que de algún modo se puede considerar también como un documento contrato, porque independientemente de la posición que hubiese de resultar final, es decir, desde el gobierno o desde la oposición, lo que es cierto es que los candidatos se esfuerzan en explicitar cuáles son sus voluntades, cuáles son sus necesidades, cuáles son aquellas cosas que consideran importantes. Es decir, qué cosas o bien harán o bien intentarán exigir a otros que sean hechas. Ahí queda el debate que sigue y que, como digo, fue grabado en el Colegio de Arquitectos de Madrid por el propio Colegio de Arquitectos de Madrid. Gracias.
Se va a comenzar el debate de la Junta de Gobierno y va a intervenir en primer lugar Coan Activo, en segundo lugar Coan Diverso y en tercer lugar Arquitectos de Madrid 2007, Somos Arquitectos. Tendrán 15 minutos de exposición, uno o dos de los representantes, 10 minutos de réplica y 5 minutos de contrarréplica. Y no habrá más. ¿Vale? Podéis empezar.
Ya. Esto no es porque las mujeres primero, sino porque me ha tocado. Vamos, porque me ha tocado la última en elegir. Y evidentemente siempre que elige ser el último porque es más cómodo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos otra vez después de hace casi 5 años, estamos casi los mismos, nos conocemos todos. Estamos casi los mismos, pero yo diría que reorganizados de otra manera, ¿no? Estamos los mismos aquí y los mismos ahí, pero de distinto modo, ¿no? Nosotros hemos estado estos años en la oposición, como quien dice, en la oposición a la Junta actual de Gobierno. Entonces, estar en la oposición evidentemente quema. cansa, pero yo creo que se aprende mucho más y además se crece quizás mucho más que en el gobierno, porque hemos estado permanentemente analizando, detectando, estudiando todo lo que han hecho. Entonces, hay cosas que han hecho francamente bien, hay cosas que han hecho menos bien y hay cosas que directamente no se han hecho. Y claro, como nosotros somos otros, somos los nuevos, pues no estamos pillados, ni atados, ni amordazados por ningún tipo de necesidad de continuismo, de continuar, ni de asumir como nuestra ninguna de las cosas que se han hecho con las que no estemos de acuerdo. Por tanto, pues básicamente nuestra idea es tomar todo lo bueno que se ha hecho, que hay mucho, y iniciar con muchísima ilusión todo aquello que no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, mira, no voy a hablar del programa. No voy a hablar del programa porque el que quiera hablar del programa o el que quiera que le cuente el programa, pues luego se lo cuento. Pero para mí es mucho más importante que un montón de ideas y prometo y voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer. Es mucho más importante cómo es la persona que le está diciendo lo que va a hacer y qué actitud tiene ante el reto que se le avecina, ¿no? Entre otras cosas, también os digo desde ya que la idea nuestra es integrar en estos años de gestión todas aquellas opciones, personas, ideas, alternativas, vengan de donde vengan, de vosotros, de los que están aquí o de los que están allá. Porque creo que eso es una auténtica gestión, coger todo aquello que te llega y que tiene posibilidad de salir adelante. Entonces, nuestro programa es, os diría que se parece bastante a los programas que dicen nuestros adversarios, bastante. Evidentemente hay cosas en las que yo pues no comulgo en absoluto, ¿no? Por ejemplo, para mí esto, vamos, yo lo último que calificaría a nuestras elecciones como un acontecimiento político. Para mí el acontecimiento político es el día 27. El día 25 creo que estamos hablando de una cosa importante para la profesión y para los arquitectos. No tiene nada que ver con política, ¿no? Otra cosa que para mí es importante y que no se me hubiera ocurrido decir es que no se me hubiera ocurrido pensar que no sois arquitectos, no sé. Yo creo que ninguno de aquí se define como, no sé, piloto de ultraligeros, creo que hablo para arquitectos, ¿no? Y es que no se me hubiera ocurrido pensar que tenerlo ni que decir, ¿no? Pero independientemente creo que hay cosas muy interesantes en los programas que se han presentado y además que me encantaría llevarlos adelante, como generosamente Ricardo hizo con el tema de nuestra nueva sede, que si recordáis fue un punto de los más polémicos que se discutieron aquí hace 4 años y medio, que causó mucha hilaridad por parte de algunos de los candidatos, que se rieron bastante y que ahora parece ser que es como la estrella de alguno de los programas. Entonces, me parece generoso por parte de la Junta actual que lo haya asumido como suyo, porque francamente era una buena idea. Ahora lo que es importante es llevarla a cabo bien, y que realmente no suponga un coste para los arquitectos y que realmente redunde en beneficio de toda la profesión, no que estemos entrampados para los próximos 70 años, ¿no? Entonces, dicho esto, vuelvo a decir que un programa, programas hay muchos. Para mí lo importante es la voluntad luego de llevar a cabo ese programa, ¿no? La voluntad del equipo que se ha comprometido. Y esto lo vemos diariamente. Estamos todos cansados de ver programas electorales en municipales, de la comunidad, del gobierno, y luego ves y dices, es que no ha habido voluntad política de llevar esto a cabo. No es que no se pueda. Poderse se puede hacer muchas cosas, o por lo menos intentarlo. La cosa es querer hacerlo, ¿no? Entonces, os voy a contar qué somos nosotros y en qué creo que nos diferenciamos totalmente o cuáles son nuestras particularidades respecto a los otros equipos que se presentan, ¿no? Que tienen todo mi respeto, por supuesto. Entiendo que nosotros somos la auténtica renovación y la alternancia. Y creo en la renovación y creo en las nuevas ideas. Y creo que, además, cuando nosotros nos vayamos de aquí, el equipo que entre debe ser también distinto. No digo una renovación en el sentido de que todo lo que está hecho fuera y todo partimos de cero, por supuesto que no. Pero pienso que las ideas que están aquí, o las personas que están aquí, las personas que tienen que gestionar, se queman. O sea, es que más de 4 años, creo que ya todas tus ideas las has puesto en marcha, ¿no? Entonces, una renovación, una alternancia es yo creo que es fundamental, y podéis mirar nuestras candidaturas y no hay nadie que venga de que haya estado, digamos, en un grupo que haya estado digamos, por decir de alguna manera, en el poder o gestionando la casa, ¿no? Todos somos auténticamente una renovación y traemos ideas nuevas y traemos sangre fresca, que no quiere decir que estemos que seamos ignorantes, porque cuatro, casi cinco años en la oposición da para ver mucho, y sobre todo que además la mayor parte de nuestra gente, que también os lo cuento ya, pues si no lo sabéis, nos nutrimos, tenemos una larga ascendencia colegial, en el sentido de que creo, y a todos os está pasando, porque os veo aquí siempre los mismos, el colegio acaba enganchando. Y yo lo viví de mi padre y se lo pasaré a mis hijas, y cuando tú ves algo que no funciona y realmente le tienes cariño, pues intentas hacer algo. Entonces, te acaba enganchando. Todas empezamos, o casi todos, en la comisión de odontología, ves que haces algo, ves que algún colegiado sale con, le has conseguido resolver un problema, y entonces te pica el gusanillo y quieres seguir. Entonces, conocemos la institución y conocemos la casa perfectamente desde hace años. Otra cosa es que no la hayamos dirigido, ¿no? Por lo tanto, renovación. Además, al ser renovación, no nos sentimos obligados ni atados a nada de lo que no estemos totalmente convencidos a lo que nos debamos atar a ello, ¿no? Compromiso y dedicación, esa es otra parte importante. Yo no creo que el colegio se deba ahora de llenar de profesionales. Ya tenemos varios profesionales, de hecho, se ha profesionalizado últimamente bastante. Tenemos un nuevo gerente, tenemos un economista que lleva todo el tema administrativo, financiero y tal, pero creo que las demás cosas las tenemos que hacer los arquitectos. Y, por supuesto, no se trata de profesionalizar el cargo. Por eso pienso que la renovación es importante, para que nadie se crea que esto es un modo de vida y que ya te quedes aquí para vivir el resto de tu vida. No. Pero sí que cuando estás, estás. Entonces, os puedo jurar que a toda aquella persona a la que he llamado a venir con nosotros, lo primero que le he dicho es, no si te importa la arquitectura, que eso es que lo doy por hecho. No. ¿Te importa la profesión y te importa el colegio? Pues mira, sí, tal. Y realmente eres capaz de dar un tiempo de tu vida, eres capaz de dar un sacrificio y de dedicarte un par de días o tres a la semana, de verdad, comprometerte a hacerlo, no quiero un hombre maravilloso de un que gana tal y que luego me diga, pues no tengo tiempo, no, entonces lo siento. Ha habido gente fantástica que lleva cuatro años con nosotros en el equipo y no ha podido, no puede, porque realmente no pueden estar cuatro años ahora porque el estudio se desatiende. Entonces, el compromiso que tenemos es de verdad de estar. De estar esos cuatro años, no más, pero de estar permanentemente. O sea, no hacer que estamos y luego meter gente que haga la trabajo debajo por nosotros. No, nosotros vamos a estar. Y la tercera cosa que nos caracteriza quizás sea la transparencia, nuestro afán de transparencia, pero transparencia entendida en dos vertientes. A ver, yo creo que el colegio tiene el problema, y de eso se le acusa muchísimo, de que es un ente, es una especie de máquina opaca, y los colegiados no quieren saber nada porque es que no se enteran de lo que pasa. Y no es tan, es tan importante hacer como luego transmitir lo que estás haciendo y hacer que la gente participe. Entonces tiene que ser un colegio transparente en su gestión, pero permanentemente transparente. Y también me refiero a otro tipo de transparencia, y es que la transparencia de criterio. Y aquí voy a hablar de una cosa un poco más delicada, pero creo que es importante que se hable, visto lo que he leído en algunos medios y tal, ¿no? Creo, y directamente lo digo, que soy la única candidata que se sienta aquí que no tiene, ni ha tenido, ni creo que vaya a tener nunca ningún tipo de compromiso, contrato, relación, laboralidad, familia, nada, con ningún tipo de administración local, regional, estatal, institución, tal, grupo político, nada. Y si alguien lo conoce, que lo diga, porque eso es lo único que me ha hecho libre. Y los últimos cuatro años de este colegio de arquitectos, que han pasado muchísimas cosas en Madrid, han pasado cosas muy importantes en Madrid, el colegio no ha estado presente en casi nada. De vez en cuando ha dicho alguna cosa, fundamentalmente ha sido la posición de la póliza, que te pongo un pleito que luego te lo quito, o sea, cosas que realmente no son trascendentes, pero no ha estado presente en lo que ha estado pasando. No sé por qué, pero la única voz que se ha oído a favor o en contra de cosas que han estado pasando, con toda libertad, ha sido la mía. Pero porque es que yo digo lo que quiero, porque es que realmente no me debo a nadie. Y como yo, mi junta, o sea, no vais a encontrar en nuestra junta a nadie que dependa de nada ni de nadie, ni ningún estudio que dependa de nada ni de nadie para decir lo que quiera. Con lo cual, el compromiso es que vamos a hacer siempre aquello que creamos que es mejor para todo el colectivo. Venga de donde venga, lo promueva quien lo promueva y lo diga el partido que lo diga. Lo único que os puedo decir es que sí que ha habido alguien en nuestro grupo que sí que estaba en la administración y ha pedido la jubilación anticipada precisamente para no pertenecer a ninguna administración. Creo que eso, Y si alguien tiene algo que decir en contra, que lo diga, que no tengo ningún problema en que se me vuelquen mis clientes, son todos gente privada, amigos, yo trabajo en un estudio con mi familia y nos dedicamos a arquitectura sanitaria, o yo, fundamentalmente a mí me toca siempre el tema de las viviendas, ¿no? Para amigos, para residencias, para reformas, clientes de aquí y de allá, pero todo... No estoy metida tampoco en el urbanismo, ni en juntas de vecinos, ni en asociaciones, ni nada. Entonces, creo que eso es importante. Y creo que no tengo nada más que decir en cómo somos, ¿no? Y ahora solamente también... ya el último punto que me queda es que creo que este colegio necesita que nos abramos permanentemente al diálogo, pero en todos los frentes, que es lo que creo que también en esto hemos fallado, ¿no? Están pasando muchas cosas y no nos estamos enterando. Yo veo a la gente que llega desprotegida, angustiada, no se entera de lo que está pasando con el código técnico, con el tema de normativa, con las licencias que no son adelante. Entonces, creo que deberíamos tener aquí unas permanentes mesas de diálogo, pero en cuatro frentes. Una, con las administraciones local y autonómica, permanentemente, para antes de que pasen las cosas, haber trabajado en ellas, en el tema de licencias, de normativas, de todo el tema de la vivienda, que quieren cambiar la ordenanza, qué pasa con el urbanismo, todo. Pero antes de que pasen las cosas y luego protestar, creo que tenemos que estar antes de, ¿no? Entonces, es un permanente diálogo con las administraciones. Con los procesos legislativos. No vale que luego digamos qué horror el código técnico, es que nos da por todas partes. Yo creo que Madrid tenía fuerza para haber sacado, para haberse estado, por lo menos para que nos hayamos enterado, como otros colegios que han mandado unos guiones de cómo debemos de actualizar los estudios y de adaptarnos a este espanto de código técnico, pues creo que ahí hemos estado un poco escasos, creo que la ley de laboralidad también nos va a dar fuerte. La ley de sociedades, el tema de las responsabilidades civil y penal, creo que estamos un poco al margen y no debemos estar al margen, esto es una burbuja, aquí tenemos que estar presente en todos estos debates, ¿no? El tercer campo de diálogo es el campo de la formación. Tenemos que estar permanentemente en contacto con toda aquella institución o organización que forme, porque la escuela es una cosa que ya ha pasado. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con la escuela. La escuela es un punto y ya somos profesionales. Y no podemos seguir pensando que la escuela nos va a formar y a reformar. No, mira, no. Tenemos que abrir nuevos campos de trabajo, buscar nuevas salidas, buscar nuevos puntos de formación para que realmente el arquitecto que ejerce, que no es el que estudia, sepa por dónde tirar, porque proyectar edificios en la castellana lo van a hacer muy pocos, muy pocos. Y no es cuestión de que la gente se frustre. Y el cuarto diálogo permanente y campo abierto es el de nosotros mismos. Somos un montón, somos muy diversos, tenemos a los jóvenes que realmente no se les ha atendido en estos años, ha habido una comisión pues que francamente no creo que se les ha dado pie a que digan sus problemas. Tenemos el colectivo de la gente que trabaja para la administración, me refiero a municipales, honoríficos, los de servicios de la administración, tal, que es que no quieren sacar nada del colegio, porque ¿para qué? Si es que realmente no les damos nada, es que no les importamos nada. Tenemos la gente mayor, que tan problemática son los jóvenes como los mayores, que resulta que han perdido el campo de la informática, el hilo, el tren, entonces se encuentran que no tienen manos. Tienen mucho aquí, pero no tienen aquí. Entonces el colegio tiene que ser sus manos y ayudarles a que
Paloma,
de alguna manera...
te quedan 2 minutos.
Uy, yo creí que iba a tardar menos. Y ya, pues la verdad que como ya ha acabado, pues me alegro de que... Se acabó. No, es que ya que hablo deprisa y sé que me...
Pues empiezan entonces los 10 minutos de réplica.
No, ahora son 15 minutos.
No, perdón.
Sí, le toca el siguiente, que me parece que es
Coantiverso. Empieza Coantiverso.
Muy bien. ¿Hay que apretar algo aquí o
no?
Ya está. Bueno, yo lo primero que, y sin ánimo ninguno, Paloma, de meterme contigo ni nada, pero... Paloma, lo primero que ha dicho es que ha estado 4 años encantada en la oposición.
Encantada.
Bueno, pues deseamos que sigas encantada durante 4 años más.
Fenomenal.
Para darte el gusto.
Si es contigo, lo haré.
Vale, gracias. Muchas gracias. Luego hay otra cuestión. Voy a dedicar dos minutos a las cosas que ha dicho Paloma, que ha parecido interesante, sincera y realmente muy bien, con muchísimo pulso, tanto profesional como personal, ¿no? Otra cosa que lo hemos dicho muchas veces, sobre todo nuestro candidato a vicedecano, que los programas no son intercambiables, en absoluto. Puede que haya algunos puntos de coincidencia en cuanto a la definición de determinados problemas o determinados campos de actuación. Naturalmente que los hay. Pero los programas dependen muchísimo de las ideas y de las personas. Y en eso intentamos hacer hincapié. Otra cuestión que ha dicho Paloma, y yo creo que ahí me aprovecho de que ha sido incompleta, ha dicho que van a estar en el colegio. Naturalmente que nosotros también vamos a estar y además vamos a trabajar muchísimo. Otra cuestión es que he creído entender una actitud como si la libertad se consiguiera no teniendo relación con la administración, no estando contratado, no estando dependiendo de otros. Yo creo que la libertad depende de otras cosas muy distintas, depende de tu actitud personal, de tu orientación personal, de tu carácter. Y que, bueno, ser funcionario, estar contratado en una empresa, estar subcontratado por un compañero, estar contratado por un fontanero, por ejemplo, son experiencias buenísimas en la vida. Yo me he pasado personalmente el 50% de mi vida profesional en la administración y el otro 50% libre o contratado con otros, trabajando con otros, haciendo un poco de todo, excepto de fontanero, de casi todo. Y desde luego mi compañero en la candidatura, Álvaro Sevilla, bueno, pues yo creo que lleva toda su vida trabajando asalariado para otro compañero, como luego os podrá contar. Otra cuestión que no estamos nada conformes, con lo que ha dicho Paloma Soberini, que la escuela termina aquí y a partir de ahí empieza la profesión. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que las escuelas de arquitectura siguen siendo, las públicas sobre todo, siguen siendo importantísimas en la continua formación de los profesionales. Creemos que de alguna manera hay que establecer una relación muy directa con las escuelas de Madrid y la de Alcalá de Henares. De hecho, ya hemos dado el primer paso y hemos tenido oportunidad de hablar con uno de los compañeros que está al frente del departamento de proyectos para dar un primer paso, una vez que estemos nosotros en la junta del colegio, y establecer una relación permanente con la escuela de con las escuelas de arquitectura. Eso pensamos que, sobre todo en el periodo de adaptación de los nuevos titulados a la realidad de la profesión, hace falta crear ahí un periodo de acostumbrarse a lo que es la realidad. Las escuelas de la Escuela de Madrid, sabemos todos que es una escuela con un prestigio europeo impresionante, es una escuela que realmente forma muy bien a la gente. Pero tiene un defecto gravísimo, que es que pretende, muchísimos de los arquitectos jóvenes salen convencidos de que se van a brillar en el firmamento de la arquitectura espectáculo rapidísimamente, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hace falta es, y luego resulta que lo que ocurre es que se enfrentan con una realidad que es durísima y que no tienen más remedio que aceptar unas condiciones de trabajo que en muchos casos son realmente problemáticas o dificultosas. Y este va a ser uno de nuestros primeros objetivos. Yo me uno a Paloma en lo que ha dicho de elogio a la Junta que va a cesar, y también me uno a ella en cuanto a decir que muchas cosas se han hecho bien, sin duda, ¿no? Han hecho bien. Y otras cosas se han hecho regular, otras cosas se han hecho francamente mal y otras cosas no se han hecho en absoluto. Por ejemplo, nosotros nos llamamos COAM diverso porque pensamos que, para empezar, la vida es diversa. La biodiversidad es uno de los principios fundamentales de la ecología, de los principios fundamentales de la vida, es la vida diversa. La sociedad es diversa, ya lo creo que lo es, muchísimo. Y si pensamos en esta sociedad global en la que estamos ahora, infinitamente diversa, si queréis. Nuestra profesión es diversa. Pensamos que es diversa. ¿Qué ocurre? Que no lo sabemos. O sea, suponemos que es diversa porque el colegio jamás se ha ocupado de lo que es la diversidad. El colegio ha cumplido su deber perfectamente en una serie de cuestiones, pero saber lo que es la profesión no tenemos ni idea, no tienen ni idea. Somos 11.000 y pico colegiados. Los últimos números son 17.000 y pico, es decir, que ya hay 6.000 que se han descolegiado y no todos se han muerto, desde luego. No todos se han muerto, se han descolegiado voluntariamente. Hay muchísimos compañeros nuestros en la Escuela de Arquitectura que no están colegiados. Nos hemos encontrado con ese problema. Es decir, oye, colabora con nosotros y dice, mira, es que no estoy colegiado. ¿Por qué? Porque el colegio no me interesa absolutamente nada. Otros habrán descolegiado porque el colegio no les ofrece nada. Una chica joven que trabajó una temporada, trabajamos juntos, ella y yo, para otro compañero, más joven que yo y mucho mayor que ella también, pero me decía el otro día, mira, no estoy colegiada, dice, si por lo menos la revista fuera interesante, pues a lo mejor me colegiaba por la revista. Yo personalmente creo que la revista está bien, lo que pasa es que hay que darle un cambiazo importante, ¿no? Entonces, esa diversidad, bueno, y luego resulta que de los 11.000 y pico colegiados, activos realmente, activos, que intervengan en el colegio, que visen proyectos, que vengan a los actos culturales, pues yo no creo que voten. No hay más de 2.500, 3.000, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa cantidad enorme de compañeros que no sabemos qué es lo que están haciendo? Bueno, pues precisamente por eso nosotros pensamos que la profesión es diversa y por eso nosotros somos también diversos. Es decir, yo soy un señor bastante mayor, como se puede saber perfectamente. Tenemos otro veterano en la candidatura, dos o tres veteranos un poquito más jóvenes, gente intermedia, y luego tenemos cuatro jóvenes, de verdad, cuatro jóvenes activos, preocupados por la profesión, y bueno, la compañera más joven nuestra tiene 26 años, es decir, podía ser mi bisnieta perfectamente. Entonces, la atención a la diversidad profesional va a ser uno de nuestros objetivos fundamentales. Conocer lo que es la profesión y luego intentar. Hay mucha gente que dice, bueno, si estos 8.000 compañeros no vienen al colegio es porque el colegio no les interesa. Pensamos que no es verdad, que es al revés, que es el colegio el que no se ha interesado por ellos. Entonces, hacer un colegio abierto, hacer un colegio participativo, hacer un colegio que sepa lo que son los problemas y las necesidades y los intereses de esa mayoría que desconocemos realmente. Ese es el primer punto. Yo quería haber empezado por otro lado, pero resulta que esto está saliendo de esta manera y en el fondo a lo mejor me alegro porque me iba a meter en líos, empezaba a intentar explicar que la política realmente no es que el colegio sea político o no sea político, pero el ser humano es un animal político. Eso desde Platón para acá no lo ha negado ni siquiera Bush. O sea, que es así. El hombre es un animal político. Y como tal político, lo lleva dentro en todas sus actuaciones. Entonces, no cabe duda que en el colegio no hay política en el sentido, pues, es que fulano está haciendo politiquillas. Mire usted, no. La política es decir, mire usted, vamos a ver si intentamos realmente resolver los problemas de muchos de nuestros compañeros. Vamos a intentar realmente saber si somos capaces de hacer que el colegio se acerque a la sociedad, de abrir el colegio, de establecer un colegio en un permanente debate abierto entre los colegiados y los compañeros que no están colegiados, también los titulados que no están colegiados, para sacar adelante, aclarar los problemas que realmente nos embargan. Son problemas muy importantes, no solamente, no estrictamente de problemas de colegiados, sino profesionales y sociales. Y abrir el debate a la sociedad entera, intentar acercarnos a la sociedad, a la gente que padece el problema de la vivienda, a la gente que padece el problema de la falta de calidad en el ejercicio de la arquitectura. Bueno, este va a ser uno de nuestros primeros chismes. Y como, bueno, se me va la palabra por todas partes. Nuestro programa es amplísimo y podríamos estar aquí discutiendo durante 3 o 4 días y hablando de ello, pues le voy a pasar la palabra a Álvaro Sevilla para que continúes por donde puedas.
Bueno, pues a lo mejor
habíamos establecido un programilla para hablar y he perdido los papeles.
No, pero a lo mejor directamente por el último punto que has tocado, que es el de las relaciones de trabajo. Lo decía Lucho antes. Aparte de ser la candidatura que cubre un mayor abanico de edades entre sus miembros, somos la única que cuenta con un tipo como yo que no tiene ningún tipo de vergüenza en confesar que trabaja por cuenta ajena y que lo ha hecho siempre así y que además se alegra mucho de comunicar que cuán diverso está dispuesto a asumir un compromiso firme para erradicar las irregularidades en el mercado de trabajo de los arquitectos. Nuestra intención es crear una comisión de relaciones laborales que se encargue de implantar una cultura laboral, de naturalizar el diálogo en el colegio. ¿Cómo es posible que, con la situación que viven muchos de nuestros compañeros, no se esté hablando en absoluto de ello? Así que nosotros queremos crear ese espacio en el colegio. Lo primero que queremos hacer es preparar un estudio de grupos vulnerables que nos permita identificar cuáles son esos sectores de arquitectos más desfavorecidos para adecuar las políticas del colegio preferentemente a ellos. Debe haber un paquete de políticas específicamente dirigidos a ellos para, de alguna forma, beneficiarles o incentivar un cambio en su situación. Queremos también dinamizar un diálogo con las asociaciones patronales y sindicales y con todos aquellos arquitectos que a título individual o colectivo quieran participar en la redacción de una Carta de Derechos Laborales que se encargue de definir las condiciones dignas de trabajo a nivel salarial, en la jornada, en la contemplación del pago de horas extras, en la estabilidad de los contratos, en el reconocimiento de la autoría, etcétera. Las conclusiones de esta carta serán elevadas a la Dirección General de Trabajo y al Comité Paritario que se encarga de redactar el convenio colectivo que rige en los estudios técnicos con la intención de que se tenga en cuenta en la próxima revisión. Hacia adentro, las conclusiones de esa carta también ejercerán una influencia. Lo que pretendemos hacer es establecer una serie de medidas de discriminación positiva que propicien un cambio. Evidentemente no tenemos la capacidad de castigar, no somos un órgano coercitivo, pero podemos propiciar un cambio mediante incentivos a aquellos que cumplan las reglas del juego. Incentivos de tipo económico, con descuentos en los servicios colegiales, en las cuotas, en el visado, con preferencia en el acceso a determinados servicios, como la bolsa de trabajo, etcétera. Habría más cosas, pero yo creo que queda suficientemente definido cuál es el carácter que queremos imprimir a esa política de relaciones laborales. Otra cuestión que podríamos ver, y yo creo que quiero hablar también de ello porque ha suscitado, parece, un consenso generalizado en las tres candidaturas, que es el tema de la recuperación del urbanismo en el debate colegial, algo en lo que todos estamos de acuerdo. No comprendemos muy bien cómo, habiendo un cuarto de los profesionales que se dedican al planeamiento de forma parcial o completa, no se ha hecho nada al respecto. Sin embargo, lo que deberíamos ver es qué urbanismo queremos recuperar. Nosotros lo tenemos bastante claro. Lo que hay que hacer es luchar por un urbanismo que logre un territorio cohesionado, racional, equilibrado, y nuestra postura en este sentido va a ser defender una práctica profesional que propicie una austeridad que responda al desarrollo completamente desaforado de los últimos años. Ya sé que esto seguramente lo van a decir todos más o menos igual, y aquí lo único que puedo hacer pues quizás es pedir que crean en un tipo como Lucho, que ha desarrollado una ecociudad recientemente, o en un tipo como yo, que trabajo en el estudio que ha desarrollado el único plan general aprobado en los últimos años que ha recortado la previsión de suelo urbanizable con respecto al documento que revisaba, sin, por supuesto, que hubiera ningún tipo de petición o de obligación al respecto por ningún órgano superior. Bueno, pues en ese sentido queremos hablar del urbanismo y en ese sentido también relacionarlo indisolublemente con el debate sobre el medio ambiente. Los miembros de nuestra candidatura fueron los que crearon hace aproximadamente 2 años el grupo de sostenibilidad de la escuela, un grupo que ha estado trabajando durante del colegio.
Nos quedan 2 minutos.
Gracias. Un grupo que ha estado trabajando durante un año y pico por introducir el debate sobre la sostenibilidad en el colegio. Bueno, cuando lleguemos al poder ampliaremos las tareas de ese grupo que fueron suprimidas o interrumpidas de una forma poco explicable cuando encontró una participación de más de 170 personas entre los colegiados. Y propuestas para el urbanismo y el medio ambiente. Bueno, pues evidentemente el diálogo con las administraciones, en ese sentido que he mencionado antes, la participación en los periodos de participación pública de los documentos de planeamiento general y de desarrollo de una cierta envergadura o de carácter estratégico. Y desde luego la denuncia y crítica de todas aquellas actuaciones irresponsables o intolerables desde el punto de vista de la racionalidad de la arquitectura del urbanismo. Una cosa que no se puede hacer es mantener la connivencia que se ha mantenido durante los últimos 4 años con ciertas actuaciones. Y sobre el medio ambiente, pues por ejemplo, ofrecer a los ayuntamientos un servicio de revisión de sus ordenanzas municipales para adaptarlas a los criterios medioambientales. Ese tipo de cosas. Yo creo que iba a tratar también el tema de vivienda, que es un campo potente de nuestra propuesta, pero como debo estar a punto de terminar, no sé cuánto me queda. Bueno, pues aprovecho los 40 segundos. Simplemente decir que la vivienda también es algo sobre lo que se debe volver a hablar en el colegio, especialmente en los momentos en que estamos, por dos razones. No solo por los problemas en el acceso a la vivienda y la producción desmadrada de los últimos años, sino también porque nos enfrentamos a un previsible fin de este maravilloso auge del ciclo inmobiliario que a muchos ha enriquecido y que va a tener unas afecciones importantes sobre el campo profesional. Nosotros, creo que lo podemos comentar después, vamos a anticipar esa posible contracción del mercado y vamos a establecer medidas para responder a ello.
Se os acaba el tiempo.
Gracias.
Pasa a Somos Arquitecto.
Muy bien, muy buenas tardes a todos los que habéis tenido la paciencia y amabilidad de estar aquí compartiendo este tiempo de exposición de las candidaturas. Creo que esta práctica de los debates es interesante, es saludable y la lástima es que no tenga más amplitud. Son las segundas elecciones dentro de la normalidad democrática en esta segunda etapa del colegio y no tienen el dramatismo que tenían las previas. No está en cuestión ni la bonomía, ni la honradez, ni la dedicación al colegio de los candidatos, afortunadamente. Por eso creemos que el debate está en las ideas. Y por eso nosotros sí vamos a hablar de programa, porque nos parece que el programa es nuestro contrato, es decir, lo que proponemos, en este caso, a nuestro cliente, que es sois el conjunto de los colegiados. Si nuestras ideas os parecen útiles y las mejores para esta etapa, vale la pena votarnos. Si hay otras mejores, pues sin duda nosotros apreciaremos ese juicio final. ¿Por qué nos presentamos a estas elecciones? Pues porque estamos convencidos de que no estamos en un momento profesional normal, sino en un momento de cambios acelerados, de crisis, en el sentido positivo de la expresión, de la vida profesional. La arquitectura no va a desaparecer, por supuesto, pero si el colegio no está a la altura de las circunstancias, de los desafíos que están planteados a la profesión, sencillamente se va a convertir en irrelevante, y además en muy poco tiempo. Hemos tomado conciencia de esta realidad desde nuestra actividad, en los compañeros que componemos esta candidatura, como arquitectos, desde campos muy plurales. Es decir, sí, practicamos esa pluralidad, puesto que reunimos profesionales desde el ejercicio libre, la enseñanza, el urbanismo, el servicio público, la gestión, etc. Y desde todos esos puntos de vista, tenemos evidente que o se toman desde ya posiciones activas ante los desafíos o, sencillamente, seremos arrastrados por las circunstancias. Nuestra candidatura plantea y aportar aire fresco al colegio porque traemos las preocupaciones de los arquitectos a pie de estudio, a pie de aula, a pie de administración y a pie de empresa. Es decir, no hemos generado una cultura endógena colegial cuanto lo que ocurre en el exterior. Aportamos experiencia de gestión, eso sí, y estamos en ese sentido satisfechos de ellas y estamos muy satisfechos de que otras de las candidaturas hayan incorporado también personas como Lucho, Pedro, aquí compartiendo mesa con nosotros, que hayan tenido también la bonomía de asumir responsabilidades públicas y haberlo hecho con honradez a sus ideas. En nuestra candidatura hay varias personas, yo mismo entre ellos, que hemos asumido responsabilidades públicas, institucionales y que no nos dan miedo la gestión, porque hemos gestionado cosas en el fondo más complicadas que el propio colegio. Salvo que esto es un cliente muy especial, los arquitectos somos, en este caso, nuestro propio cliente, las sensibilidades que tenemos que atender son, si se quiere, más delicadas que las que podíamos desarrollar en nuestras gestiones desde los estudios o desde la propia administración. Nuestro común interés, en este caso, en nuestra candidatura, es la arquitectura. Bien, eso parece obvio. Puede que sea obvio, pero a veces son tiempos estos en los que hay que reivindicar lo obvio, porque nuestra peculiaridad es que no entendemos la arquitectura como un hecho abstracto, como un problema general, sino entendemos que defendiendo los arquitectos, defendemos la arquitectura. Eso significa que hay que defender los arquitectos en los ayuntamientos, hay que defender los arquitectos en las administraciones, en los estudios, en las empresas, es decir, en todos los lugares. No podemos ceder al repliegue profesional, al repliegue del pensamiento que en defensa de la arquitectura suponen los arquitectos en todos los campos de la vida profesional. No nos une una alineación política concreta. Tampoco estamos enfadados con nadie, ni nos presentamos para ajustar cuentas, ni para satisfacer frustraciones. Sencillamente tenemos ideas y las ofrecemos. Y si parecen interesantes y válidas, aquí están un equipo que tiene ganas y disposición para ponerlas en marcha. Nos parece que la Junta saliente ha hecho un buen trabajo, pero no nos interesa la continuidad. Nos interesa la lección que ha dado la Junta saliente, y es que las cosas pueden cambiarse si se tiene la voluntad y la capacidad de hacerlo. Es decir, esa es la lección que nos interesa, seguir cambiando las cosas. En este caso no por hacerlo, no por capricho, porque una vuelta o una visión romántica o nostálgica del colegio será la destrucción anunciada, la muerte anunciada de la operatividad y la vitalidad de la institución a muy corto plazo. Reconocemos que partimos de unos activos muy importantes, mucho mejores que los que se encontraron ellos cuando se hicieron cargo en la pasada legislatura, que apenas dio tiempo en la etapa de la Junta de Concentración, digamos, de la Junta de Renovación de Fernando Chueca, de realizar el saneamiento ético y financiero del propio colegio. Ahora tenemos una estructura profesional, colegial profesional, es decir, con la posibilidad de tener gerentes, como señaló Paloma, directores financieros, es decir, los vocales ya no tendrán que ser voluntarios modelo ONG de una gestión amateur. Van a contar con profesionales en el colegio que tienen responsabilidades y sueldo, no hay que olvidarlo, para responder por ellas. Y el Consejo, la Junta de Gobierno, es y va a ser y puede ser por fin el Consejo de Administración del colegio, el que marque los objetivos, el que fije la renovación. Se acabaron los vocales aplastados porque no está a tiempo un panfleto que tiene que salir de la imprenta. Hay quien tiene que responder por ello. Es el momento de profesionalizar todavía más la gestión y, desde luego, si ganamos, nuestra Junta no va a interferir en el día a día de los funcionarios colegiales. No es ese nuestro estilo. Nos interesa fijarle a la maquinaria del colegio objetivos, directrices. Es decir, tenemos que tener la cabeza fría para renovar el colegio de una manera profunda, y para eso no nos vamos a implicar en interferir la gestión diaria. Es decir, vamos a dejar manos libres para que se pueda hacer la gestión desde los propios funcionarios del colegio, y nosotros marcaremos objetivos, en algunos casos de reforma bastante profunda y radical de la propia maquinaria, en la línea que luego comentaré. Este es un primer activo muy importante, pero además vamos a tener, hay que agradecer a la Junta saliente, a todos los que han contribuido a ello, como Paloma, como Teresa Arenillas, el tema de una nueva sede colegial. Es un tema clave. Todo este colegio de servicios que estamos diseñando es nada sin una nueva sede colegial suficiente, y de hecho nos tendremos que aguantar para soportar las incomodidades de este y del otro edificio, los dos bastante prueba de que no siempre los arquitectos en casa del herrero puede lucir el cuchillo de palo. Ni Barquillo 12 ni este propio edificio son el edificio que queremos. Pero el nuevo puede serlo, sobre todo en cuanto a los contenidos. Puede ser ese lugar activo, ese lugar donde encontrarnos con los compañeros, ese lugar, esa oficina que funcione. Se han puesto en marcha los concursos porque la Junta saliente ha creído que había que dar oportunidades y se ha dado un salto fundamental en la cultura. Se ha convertido la Fundación de institución renqueante, dudosa en su continuidad, en un organismo potente cuyo futuro ya nadie tiene en duda. Pero nosotros somos otra generación. Yo soy una generación respecto al decano saliente y mi colega José María García del Monte son dos generaciones en el sentido orteguiano respecto a la Junta saliente. Y tenemos una nueva agenda de prioridades. no nos vamos a regodear, esto ya está hecho, esto ya no interesa como tal, en cuanto, más que en cuanto a su puesta en marcha, es nuestra plataforma de lanzamiento. Y nuestro trípode de reflexión se refiere a tres puntos. Veremos a ver cuánto nos da tiempo a señalar, pero son tres puntos programáticos. Una posición activa en la modernización de las estructuras del ejercicio profesional. Nos preocupa, por ejemplo, muchísimo, efectivamente, el tema de jóvenes. Hemos detectado en el ámbito de nuestros contactos con los jóvenes que la principal preocupación es la precariedad, el empleo basura, se puede decir, que empieza a extenderse como un cáncer a los estudios de arquitectura. Y tenemos el convencimiento de que se obedece, efectivamente, no a la maldad intrínseca de los empleadores, muchos de ellos somos nosotros mismos, es a la organización, a la degeneración de la propia estructura profesional de los arquitectos, sin honorarios suficientes, sin estructuras de estudio estables, no existe posibilidad de desarrollar un empleo de calidad y un empleo de continuidad, y no existe la posibilidad de tener estudios competitivos. Por tanto, el tema raíz de la cuestión que vamos a abordar al tiempo que los otros es el problema de abordar los honorarios. No nos conformamos con que no se pueden señalar honorarios por indicativos por problemas del Tribunal de Defensa de la Competencia. Queremos saber cuánto cuesta producir arquitectura de calidad hoy de verdad. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Y estamos en contra, evidentemente, de los francotiradores temerarios que, asumiendo de una manera desaprensiva bajas irresponsables en los honorarios, hacen cargar sobre la parte más débil, los colaboradores de sus estudios, lo que, en definitiva, es una ilegítima captación de encargo. En relación con los jóvenes, que es, a nuestro modo de ver, el tema estrella de esta legislatura, y me alegro que lo compartamos en la mayoría, defendemos relaciones laborales estables y justas sobre la base de esta profesionalización y redefinición del conjunto del ejercicio profesional, el reconocimiento de la experiencia, luego lo comentaremos, el COAM puede acreditar la experiencia de los jóvenes para que puedan participar en concursos, la ayuda al primer establecimiento de los jóvenes, al lanzamiento a la vida profesional, la promoción del talento. Tenemos claro que podemos multiplicar por tres el número de concursos que ahora mismo se plantean y además tenemos ideas para que esto funcione bien, con independencia absoluta de las juntas de gobierno de turno, como un instrumento estable y fiable de captación de los mejores talentos y al mismo tiempo promover el tema de la formación. Pero además de eso, nos interesa que el colegio funcione mejor. Voy a dejar ese punto en la medida en que quede espacio, si no en el segundo turno, a José María, y voy a señalar el tercero de mis preocupaciones. El COAM debe salir al encuentro de la sociedad. No confundimos las elecciones del 27 con las del 25. Estas son de arquitectos. Pero el COAM tiene obligación de realizar posiciones claras en varios puntos. Por ejemplo, debe tomar una posición clara respecto a la corrupción urbanística. Sobre ese punto tenemos dos propuestas. Incorporar al COAM una comisión de ética semejante a la que tiene el Colegio de Baleares, que colabore con la justicia y que realmente clarifique las relaciones a la sociedad. Además de eso, un observatorio urbanístico. El COAM debe volver a hacer informes en los temas conflictivos. Los hizo en tiempos y lo dejó de hacer durante un periodo largo, y tiene que volver a hacer informes que serán fiables en la medida que sean independientes a favor y de los intereses generales, a petición de partes, administraciones o principalmente de ciudadanos o de la propia Administración de Justicia. El COAM debe difundir en la sociedad la buena arquitectura. He señalado que se ha realizado en esta Junta un esfuerzo espectacular en la cultura urbanística. Podemos decir que ahora mismo la Fundación está al nivel de las mejores instituciones europeas en el punto. Ahora toca salir fuera y hacer penetración de la cultura en la sociedad. Nos interesa la cultura de la arquitectura en los no arquitectos, es decir, promocionar la buena arquitectura, que es la clave de una valoración correcta de la actividad de los arquitectos por el conjunto de la sociedad, y nos interesa promocionar internacionalmente la marca Arquitectos de Madrid, dentro también de nuestra idea de ampliar posibilidades a los profesionales. Vamos a apostar por la investigación y la innovación en materia de arquitectura. Planteamos una nueva revista de urbanismo, no se debía haber perdido Paisaje y Ciudad, no se debía haber perdido la que existió, porque con la orientación que tuviera ahora es un elemento clave. Y al mismo tiempo planteamos posicionarnos respecto a los problemas de Madrid de una manera innovadora. Hasta ahora, el COAM ha sido, se ha dicho ausente, no tengo esa sensación, yo más bien diría que ha tenido una posición reactiva. Es decir, se ha posicionado en las últimas legislaturas, desde la época de Choque hasta nuestros días, respecto a los problemas que han venido sucediéndose en Madrid. Una posición reactiva no es la posición que la sociedad espera de los arquitectos. Espera de nosotros ideas alternativas. Y en ese punto proponemos, y vamos a desarrollar, sugerir, a partir de concursos en algunos casos, ideas alternativas a muchos de los problemas que ocurren en la sociedad madrileña. No pretendemos interferir sobre el resultado democrático del 27. El COAM no suplanta la voluntad popular legítima que saldrá del 27. Pero sí podemos y tenemos la obligación de introducir el pensamiento y la cultura arquitectónica sobre el conjunto de la sociedad. Lo vemos como un elemento de supervivencia para la propia profesión y la propia calidad de la arquitectura. Finalmente, como yo realmente hay tiempo, dejaré en el segundo turno la palabra a José María para que exprese un desglose, un desgrane de las propuestas que hacemos en ámbito más concreto. Voy a señalar que creemos que el COAM puede funcionar mejor y que con nosotros va a funcionar mejor. ¿Por qué? Parte se debe al trabajo heredado, como ya he señalado, por los compañeros aquí presentes y la Junta saliente. La nueva sede posibilitará un nuevo espacio, más posibilidades de actividad, más posibilidades de servicio. Pero nos planteamos una desburocratización profunda de la actividad del colegio. Es decir, queremos un visado distinto, más ágil, más rápido, más eficiente, útil, en definitiva, que aporte algo a la seguridad de los arquitectos, a su responsabilidad civil. Planteamos, además de esto, que el COAM tiene la posibilidad de ofrecer un soporte para redes de conocimiento compartidos. Debe ser útil realmente. Tenemos, a través de la web, la posibilidad de compartir mucho más de lo que ahora estamos compartiendo, desde posibilidades de apoyo a la formulación de contratos hasta soluciones alternativas al cumplimiento de los temas más emergentes y difíciles de la profesión, tales como las exigencias de código técnico, etcétera. En síntesis, creemos que el colegio puede funcionar mejor si se convierte en un colegio de servicios, si pierde el carácter de maquinaria ajena a los arquitectos.
Habéis cumplido el tiempo.
Sí. Y en ese sentido os pedimos un punto de confianza sobre el interés y la viabilidad de estas ideas. Muchas gracias.
Empezamos el tiempo de réplica, 10 minutos. Os avisaré 2 minutos antes, ¿vale?
Voy a intervenir yo. Muchas gracias por vuestra presencia aquí a todos. Y voy a ser breve. Solo quiero decir 3 cosas. No creo que haya mucha gente aquí que no tenga ya el voto decidido. Si pidiera que levantaran la mano los que no tengan el voto decidido, me encontraría con una minoría. Y bueno, pues esos que no tienen el voto decidido, que vengan después a la salida y hablen con nosotros, les explicaremos el programa y todo lo que quieran. Yo voy a hablar para los que tienen el voto decidido. Entonces, hay 3 mensajes. Hay 3 tipos de votos, las 3 candidaturas. Los que vais a votar a Paloma, tenéis toda la razón. Paloma tiene un enorme pragmatismo. Paloma tiene una enorme honradez intelectual, es transparente, es directa, tiene capacidad de diálogo, de trabajo. Y cuando digo capacidad de diálogo, es capaz de escuchar y capacidad de reconsiderar sus criterios después de haber escuchado. Y eso tiene mucho mérito. Y tiene una voluntad y una actitud de comunicación y consenso que habéis podido comprobar a lo largo de estos años en que habéis tenido trato con ella, ¿no? Va a ser una estupenda decana y, por lo tanto, enhorabuena a Paloma y a los que la vais a votar. Los que vais a votar a Aroca y Ezquiaga. Todos sabemos que es Aroca el que ha buscado a Ezquiaga, hasta cierto punto, para perpetuarse, y que le ha pedido a Ezquiaga que se presente. La candidatura de Aroca 2, Aroca número 2 en esa candidatura de representantes, y controlando la escuela, Aroca, donde Ezquiaga tiene ambiciones personales, va a seguir siendo Aroca el que domine el COAM. Y un COAM al servicio de Aroca o de la escuela no creo que sea el COAM que queremos todos. Más de lo mismo, continuidad de esa candidatura que ha estado durante estos 4 años a través de la candidatura que se presenta ahora. Yo creo que con lo que acabo de decir, salvo los que tengáis intereses en este tipo de statu quo, no veo por qué vais a votar esa candidatura. El programa de Aroca Ezkiaga, bueno, pues tiene aspectos que están muy bien y que avalamos, recogemos todos. Por ejemplo, lo de la nueva sede, la propuesta de Paloma Sobrini hace 4 años y que ahora se convierte en un elemento central de esa propuesta, rectificando a Aroca lo que hace 4 años decía. Pero cuando dicen lo que van a hacer y no han hecho durante estos 4 años, pues tampoco lo van a hacer estos próximos 4. Porque hay una continuidad de candidatura. Y por lo tanto, no se van a ocupar de los funcionarios. No se van a ocupar de los arquitectos municipales. No se van a ocupar de los jóvenes. No se van a ocupar de los profesionales liberales. Etcétera, etcétera. Porque no lo han hecho durante 4 años y es la misma candidatura. No les interesa ninguna de estas tipologías, aunque digan ahora que es fundamental para el futuro. Lo han demostrado durante 4 años. Y además, son personas, muchas de ellas, atadas por las administraciones. ¿Qué ha dicho Aroca del M30, aparte de una oposición de la póliza, sobre temas de mecanismos administrativos y que después ha retirado? Esa no es la posición que el colegio debe adoptar. Podría haber dicho muchas cosas sobre una ciudad de asfalto y hormigón frente a una ciudad de ladrillo y personas. No lo ha dicho. Se ha callado durante todos estos años haciendo informes sobre las torres Windsor y otras cosas, pero no posicionando a los arquitectos en temas esenciales para la ciudad. Que ahora dicen que lo van a hacer, no nos lo creemos. Y Bernardo Incenga, llevando los temas de urbanismo, ocultando el debate urbanístico con connivencia, como ha dicho otro de los candidatos, vendiendo a las administraciones el silencio del COAM. Falsos debates sobre la rehabilitación del centro. ¿Os acordáis de ese debate en el Colegio de Médicos, donde no era más que una pantalla de humo para no hablar de los temas que verdaderamente tenía que hablarse? Es hurtando el verdadero debate. ¿No es verdad? ¿Qué ha dicho el COAM sobre el M30? Nada. ¿Qué ha dicho el COAM sobre la rehabilitación del centro? Nada. ¿Qué ha dicho el COAM sobre el proyecto olímpico? Nada. ¿Qué ha dicho el COAM sobre la gestión urbanística de la comunidad, de las torres del Real Madrid, del Parque Sur, de la Broñigal? Solo ha hablado del Paseo del Prado, pero no ha hablado como COAM, sino ha hablado como equipo perdedor del concurso aquel. Pues todos estos son temas de trascendencia extrema para Madrid, y el Colegio de Arquitectos tiene que adoptar una posición. Con todo esto, yo os diré que las administraciones del PP están con Aroca y Ezkiaga, porque están atados por contratos con las administraciones. Los que queréis un COAM independiente y activo, yo pediría que en aras de unos principios democráticos se dejara hablar y exponer las ideas. Los que queréis un COAM independiente y activo, no podéis votar a esa candidatura. Y los que vais a votar a otras listas, sabéis, sin detrimento, sin hacer de menos a Lucho Miquel, sabéis que las verdaderas opciones de gobierno están entre Ezkiaga y Paloma Sobrini. Y ahí se dirime la cuestión. Vuestra decisión es verdaderamente si queréis que el decano sea José María Ezkiaga o sea Paloma Sobrini. Y yo, entre Paloma Sobrini y Ezkiaga, pues os diré que Paloma os va a integrar a esas otras posibles candidaturas. Paloma os va a integrar en la gestión del COAM. Paloma cuenta con todos. No es excluyente como lo ha sido Aroca con vosotros mismos, que lo habéis vivido estos 4 años. y que con Paloma el COAM es de todos, y no solo de los que manejan la sala de máquinas, como lo ha sido durante estos 4 años. Yo pongo la mano por José María Ezquiaga. Yo he presenciado un intento de cohecho a José María Ezquiaga y José María respondió impecablemente. Yo pongo la mano por José María Ezquiaga. Pero hay otras mediatizaciones y esas mediatizaciones son los encargos oficiales. Y ahí José María Ezquiaga tiene un enorme lastre que le mediatiza a él y mediatiza también al colegio. Estamos hablando de la operación Chamartín, estamos hablando de la operación Campamento, estamos hablando de cuestiones de la empresa municipal de la vivienda y suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esas circunstancias no se puede gestionar el colegio con independencia. Concluyendo, a vosotros que tenéis el voto decidido hacia otras opciones que no sean las de José María Ezquiaga o Paloma Samborini, yo sugiero que mantengáis el voto a la Junta de Representantes porque es buena la diversidad, enriquece el debate de ideas, Paloma va a atender esas ideas y ese debate y os va a integrar en la gestión. Pero que reconsideréis el voto a la Junta de Gobierno porque Paloma es integración y Aroque Ciaga son exclusión. Pensarlo. Gracias.
Se pasa la palabra a Juan Diverso.
Bueno, realmente el Ortiz es listísimo. De una listeza que a mí me sobrepasa absolutamente, ¿no? Lo que no sé si es tan inteligente como aparenta. Su crítica hacia Ciaga ha sido verdaderamente potente, seria, y yo muchas cosas las comparto con él. A nosotros ha pretendido ningunearnos absolutamente, ¿no? Bueno, puede ser que efectivamente todos los que estéis aquí tengáis vuestro voto decidido. Fíjate, yo creo que todos menos tres. Y esos tres, después de este debate, nos van a votar a nosotros. Con seguridad. Desde luego, si no votan nada más que los 2.500 o 3.000 habituales, estoy seguro que va a ganar Ezquiaga, porque es la continuidad. Pero si votan 5.000, dar por cierto que vamos a ganar nosotros. Seguro. No tengo la menor duda, fíjate, con seguridad. Hay una cuestión, y bueno, naturalmente, que Paloma Sobrini y Ortiz, que son gente honrada, sin duda, pero se dirigen estrictamente al estrato profesional que creemos nosotros que debe dejar de tener la palabra en los problemas del colegio. Se dirigen a los grandes estudios, a los estudios consolidados, los que están empezando a ir por Europa, no por la calidad de su trabajo, sino por su fuerza empresarial. Los que, de alguna manera, alguien me decía el otro día, mira, es importante esto de salir a Europa e instalarte en Polonia y tal y cual. Desde luego, dependerá mucho de quién se instale en Europa. Pero si son los grandes estudios, los empresarios potentes, fuertes y que tienen como legítimo objetivo maximizar sus beneficios, bueno, pues lo que harán con seguridad en Polonia es contratar arquitectos polacos, con seguridad, porque además con la inteligencia que demuestran y estos queridos compañeros, que es los arquitectos polacos hacen una arquitectura probablemente bastante parecida a la que hacemos nosotros y además son muchísimo más baratos en el mercado. Entonces es hasta posible que en un plazo X esos arquitectos polacos nos lo traigan a Madrid con seguridad y bueno, pues habrá más paro, habrá más problemas, más precariedad en el empleo, más mileuristas, etcétera, etcétera. Con respecto a lo que ha dicho José María Ezquiaga, había una cosa que me da verdadero terror, que es la obsesión por la cuantificación. Es que lo quieren cuantificar todo. Ha dicho que van a hacer 3 veces más concursos de los que se han hecho hasta ahora. Pues mire usted, yo creo que aquí lo importante es la calidad. Ya. Magnífico lo de los concursos, pero por favor, que sean concursos con calidad, concursos que no nos den una semana para tomar decisiones. Concursos donde los jurados vuelvan a ser elegidos por los concursantes. Concursos donde el decano no sea el que toma las decisiones. Concursos cualificados, concursos con horarios más claros y más que respondan más al trabajo que se hace. Otra cosa que me da terror de José María Ezquiaga y sus compañeros es la obsesión por la empresa. Incluso ha llegado a decir que nosotros, si él sale elegido, somos sus clientes. En absoluto, yo no soy cliente de Ezquiaga, para nada. Yo soy su compañero, que voy a apoyar unas cosas y en otras criticarle duramente. Ha hablado también de que la Junta de Gobierno se convierte en un consejo de administración. Yo creo que Ezquiaga no ha estado jamás en un consejo de administración. Yo sí he estado un par de veces.
Ha estado como en media docena.
Bueno, pues entonces no te has enterado de lo que pasa en los consejos de administración, que no tienen más que una preocupación, que es la preocupación de las empresas, que es maximizar el beneficio. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de las empresas, perdóname. Y si no, no son empresas capitalistas. Ustedes estamos en un proceso de capitalismo avanzado con todas sus ventajas y sus inconvenientes. Y la empresa no tiene más que un objetivo, que es maximizar el beneficio. Y se acabó la historia. Bueno, como voy a enrollar en temas que no me divierten demasiado, me divierte muchísimo, pero para hablar en el cabaret, en el café. Es decir, el cabaret también. Esto. Le voy a pasar la palabra a Álvaro, para que remate. ¿Por qué tiempo nos queda?
Bueno, a ver, un par de cosas. Por un lado, seguir con, bueno, desde luego yo creo que no hacer tampoco demasiado caso a la acción de autopeloteo y crítica radical. Vamos a seguir exponiendo nuestro programa, que yo creo que es lo que interesa aquí y en todo el foro de los electores. Hablaba de vivienda como una oportunidad a dos niveles. Oportunidad, desde luego, para la sociedad. Quiero decir, oportunidad que lleguemos nosotros. Nosotros defendemos que debe haber una política de moderación, que debemos transmitir a las administraciones una política de moderación en la producción de vivienda que haga ver que no tiene nada que ver con la producción desaforada, con la subida o bajada de los precios. Esto ya está bastante claro. Que esa moderación en la producción de vivienda se tiene que ver reforzada, por otro lado, con una apuesta por formas distintas de producir alojamiento sin necesidad de que sea obra nueva. Por eso nosotros vamos a hablar y vamos a defender la necesidad de traer al primer plano la rehabilitación y la necesidad de un debate sobre qué hacemos con ese stock brutal de vivienda vacía. En la ciudad de Madrid solo más de 200.000 unidades. ¿Qué sucede? ¿Vamos a seguir en la misma postura haciendo más viviendas sin ni siquiera plantearnos si es posible que ese stock de vivienda vacía o que esas viviendas que deben ser rehabilitadas son también una oportunidad para los profesionales? Son una oportunidad para la gente y para la mejora en el acceso al alojamiento, y son una oportunidad también para nosotros. Lo decía antes, cuando empiece a contraerse y ya se empieza a ver el mercado inmobiliario, ¿a qué se va a dedicar el arquitecto? Nosotros queremos utilizar la base de datos de la que dispone el colegio para desarrollar un estudio del ciclo inmobiliario que permita predecir o prever cuál va a ser la evolución de ese mercado y anticipar la previsible necesidad de una reconversión profesional y articular políticas a través de la formación fundamentalmente para que los arquitectos estén preparados cuando llegue ese momento. Vamos a, y lo decía antes también, a defender una política de vivienda en alquiler importante en la que el arquitecto también tenga algo que decir, como una opción más también de diversificación profesional y desde luego como una mejora sustancial en las condiciones de acceso a la vivienda. Vamos a apoyar también aquellos grupos, aquellos movimientos sociales que están reivindicando una vivienda digna. Creemos que es algo insoslayable. ¿Cómo el Colegio de Arquitectos se puede seguir pringando en este mundo del mercado inmobiliario sin reaccionar de ninguna manera. Y en este sentido creo que somos los únicos que estamos hablando con este criterio, dado que bueno, pues parece que las otras dos candidaturas apuestan claramente por un desarrollo del mercado inmobiliario ad infinitum y por la participación del arquitecto en las estructuras de promoción de una forma activa. Quería también volver sobre el tema de los jóvenes. Las dos candidaturas han dicho que es muy importante para ellos. Incluso José María lo ha calificado como el tema estrella, pero cuando nos dirigimos a sus
programas... Quedan dos minutos.
Gracias. No encontramos nada al respecto. Bueno, sí, encontramos, por ejemplo, en el programa de la candidatura Somos Arquitectos, que la solución al problema de las relaciones laborales se va a conseguir participando en el foro Ágora de los grandes despachos de arquitectura, o creando un lobby junto a los despachos de abogados y grandes despachos de arquitectos. Bueno, ahora por favor me gustaría que me contestarais, porque a mí personalmente me preocupa cómo demonios se soluciona un conflicto entre dos personas sin preguntarle a la que precisamente es la afectada. Y bueno, yo creo que nada más. Espero, venga, por favor, contéstame a esto. Me gustaría que me contestaras ahí.
Sí, muy bien.
No,
se
debió un momento. Tengo
otro disco. Dalo por terminado.
Se da por terminado y habla Arquitectura Madrid 2007.
Muy bien, pues buenas tardes y gracias por su asistencia. Bueno, Ricardo, lo primero de todo quería darte la enhorabuena, porque una vez que has conseguido la bilocación en ti y José María Izquierda, pues es un gran paso. Estoy seguro que cuando también te apoderes de mi alma serás un uitrino. Y además entenderé tu imagen que tanto se acerca a la del Dios cristiano. Por fin la entiendo. Aunque hay cosas que has hecho que no me gustan. Aunque parece que todos piensan que es que solo nos gusta lo que haces tú. Pero verás que hay cosas que no nos gustan. Pero en fin, dejando aparte a Ricardo y hablando a los demás, yo sí que quiero hablar a los que no saben a quién votar o los que no lo tienen decidido, porque si no, no vendría aquí. Aunque sea a través de la web, que es esa cosa que existe fuera de aquí, de esta sala, y que algunos lo usan muy poquito. Parece que no se han enterado todavía de la capacidad que tiene. El colegio, a estas alturas, me parece bastante increíble que se siga todavía diciendo que el colegio no sirve para nada. Es decir, eso lo sirve a alguien que nunca ha pisado el colegio. Alguien que ha pisado el colegio sí que tiene que saber que el COAM sirve ya para mucho, hace muchas cosas ahora y podría hacer muchas más en el futuro. Es decir, el colegio, sobre todo, es una plataforma fantástica desde la que se pueden hacer cosas. No cabe duda que todos nosotros, seguro que alguna vez, o al menos yo, desde luego me han dado ganas de quemar el colegio. Pero luego me he contenido y cuando lo he comprendido me he dado cuenta de la cantidad de cosas que se podían hacer. Si no existiese el colegio, probablemente estaríamos hablando de montar una asociación, algo que nos representase, algo que tendría que partir de cero y que sería imposible que tuviese la voz que ahora puede tener el colegio en la sociedad. Por tanto, el colegio es una estructura fantástica para poder hacer cosas. Y ese hacer cosas creemos también que las tenemos que hacer sin que sean con coste para los colegiados. Es decir, esa ambición empresarial de la que habla Lucho, a lo que nos estamos refiriendo no es a que queramos ganar dinero con el colegio, es que queremos hacer más cosas y para hacer más cosas necesitamos más dinero y podemos sacar más dinero pidiéndoselo a los colegiados que nos dirán que no, o podemos sacar más dinero haciendo más actividades que nos darán más dinero que nos permitirán hacer más actividades. Os pongo un ejemplo muy claro, que sí, que es de la anterior Junta de Gobierno, pero me da igual. La Semana de la Arquitectura le costó 200 millones de pesetas al colegio. Eso generó 1.000 millones de pesetas de contratos, de ingresos para el colegio, para la fundación. Es decir, que eso no solo no cuesta, sino que permite hacer más cosas. Muchos echan las manos a la cabeza en determinados momentos cuando se piensa que desde el colegio se quiere hacer que si fiestorros, que si no sé qué, que si no sé cuál. Que no se trata de eso. Se trata de que la presencia y la actividad acaba generando, porque igual que en una empresa, el dinero que te gastas para montar la empresa, el dinero que te gastas para que el colegio tenga actividad, no se llama gasto, se llama inversión y tiene réditos. Estamos, por tanto, hablando de eso, por lo mismo que hablamos de la profesionalización, porque las cosas que peor hace el colegio son aquellas que, como somos tan listos, todos somos arquitectos, sabemos hacer de todo, y como sabemos hacer de todo, sabemos hacer todo muy mal. Y entonces, cuando resulta que hay que montar temas que hay claramente profesionales que saben montarlos, pues metemos la pata. Pues, por ejemplo, pues la gestión de web. La gestión de web es claramente mejorable. Pero si nos ponemos en manos de aficionados o de becarios o de tal, pues nunca saldremos adelante. En cualquier caso, es importante saber qué se puede hacer con el colegio. Y me parece que hay que tener muy claro también que lo que se puede hacer desde el colegio lo tenemos que hacer desde la libertad y no desde el intervencionismo, por no decir de la Inquisición. preguntas cómo se resuelven las cosas. Es que tenéis una visión absolutamente intervencionista, aparte de que creo que no sabéis muy bien para qué cosas puede emplearse el colegio. Es decir, hablar de política de vivienda social lo entendería en un mitin de las elecciones, ni siquiera de las elecciones municipales y ni siquiera, sino de las elecciones probablemente autonómicas. Probablemente el colegio puede decir, puede hablar muchas cosas, pero no puede decidir cosas que se le escapan de su ámbito de actuación. Podrá influir, pero al final la voz política se resuelve, como bien han dicho antes, el día 27 y estamos hablando de otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa frente al intervencionismo? Estamos hablando del diseño del mercado. Es decir, si alguien que va a trabajar en tu estudio resulta que le pagan mucho más en otro sitio y además con contrato, eso va a conseguir, y eso lo pueden hacer las empresas que están mejor organizadas, eso acabará tendiendo a diseñar un mercado, porque nos daremos cuenta de que hay que competir y hay que competir yendo por delante de los acontecimientos. Es decir, cuando decimos que el colegio se anticipe, que sepa por dónde va a ir la profesión, es que no tengamos miedo. Que no tengamos la actitud tan habitual de que los arquitectos somos unos raritos que no sabemos qué hacer, tenemos que buscarnos leyes especiales, tenemos que buscarnos ámbitos profesionales diferentes. No, no, si para contratar a alguien 15 días ya existe una ley general, ya existe un mercado laborable, no hace falta montar un comité inquisitorial en el colegio para que el colegio sea nuestro primer obstáculo en la hora de desarrollar la profesión. Se puede organizar, diseñar el mercado de tal manera que si quieres competir dentro del mercado de los arquitectos no tengas más remedio que cumplir determinados estándares de contratación, de pago, de seguridad social y nos convirtamos en empresarios. Porque mientras seamos los artistillas, que trabajamos por libre, que trabajamos buscando unos ámbitos legales diferentes y mientras queramos estar en los márgenes de la sociedad y no en el centro liderando, seremos los últimos de la historia y nos comerán el mercado, nos comerán mercado, palabra que suena mal, pero que es el ámbito en el que trabajo intentando hacer muy buena arquitectura. Pero eso es un grave peligro. Tenemos que ponernos por delante, no ser temerosos, sino ser más empresarios y conseguiremos ser mejores arquitectos, porque a ver si por esa vía conseguimos cobrar más, tener a la gente mejor contratada, que la gente que está contratada para nosotros esté más contenta y esté mucho mejor pagada y mejores situaciones. Por otro lado, es fundamental entender, como entendemos nosotros, que el colegio es un sistema abierto. Es decir, frente a juntas de gobierno que pretendan estar trabajando y pegando la chapa todo el día, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de profesionalización. Hay un ejemplo muy claro que lo ha apuntado antes José María Ezquiaga. Ese miembro de la Junta de Gobierno que se le echa una bronca porque ha llegado tarde un folleto, es un miembro de la Junta de Gobierno que es compañero nuestro, que está en el mismo barco con nosotros y que al final le ampararemos y tenderemos a intentar ocultar los problemas que existen. Cuando esa es una persona que hemos contratado para hacer eso, si no cumple bien, habrá que pasar a otro, terminar su contrato y seguir con alguien profesionalizado. Por otro lado, tenemos también que el funcionamiento en red tiene que tener una relación con otra estructura del colegio a nivel de cara a la sociedad. Es decir, tenemos que darle un vuelco al colegio, convertirlo en algo más virtual, más presente en la red, más presente en que las relaciones con el colegio no se hacen ni arquillo, ni siquiera la nueva sede. La nueva sede nos permitirá hacer muchísimas cosas precisamente porque le podremos quitar cantidad de usos que no son estrictamente necesarios cuando uno entiende el colegio como algo más moderno. Tenemos que conseguir que muchos trabajen. 200 temas en las cabezas de 11 personas de la Junta de Gobierno, seguro que no damos de sí, seguro que no sabemos coordinarlo y seguro que todo, cualquiera que se meta con ello, acaba fracasando. 200 personas trabajando coordinadamente, cada uno en un pequeño tema, y coordinados por la Junta de Gobierno, son una capacidad de trabajo que no tiene límite, sobre todo porque ya está bien del decir habría que, esto habría que hacerlo de no sé qué manera. Lo tengo muy claro y lo he experimentado. Cuando alguien me viene diciendo esto habría que hacerlo así, le digo, me parece fantástico, hazlo, te invito a que lo hagas. Esa es nuestra actitud. El que sale corriendo ya sabemos que lo que decía pues no nos interesaba, o sí nos interesaba, pero buscaremos a alguien que lo haga. Es decir, tenemos que implicar a mucha más gente y el que falle será una parte pequeña. No estará fallando una junta de gobierno en su conjunto, sino que estará fallando la persona que se dedica a eso en concreto. Y eso lleva a una estructura de trabajo más ejecutiva, más que cada uno tiene responsabilidades y es capaz de llevar adelante determinados temas. Esto quiere decir que no se trata de trabajar con miles de comisiones, se trata de trabajar con gente que tenga responsabilidades concretas en temas concretos. Y esto no puede terminar más que invitando a los que están aquí y a los que vean el debate por la web a que, si quieren aportar algo, si quieren darse cuenta de que el Colegio de Arquitectos es una base fantástica para hacer cosas, que lo digan, lo estudiaremos y estaremos encantados de que las hagan y las apoyaremos. Por otro lado, hay que tener claro que como colegio no tenemos que pedir permiso tampoco a lo que hay que hacer. Es decir, nosotros tenemos la voluntad muy clara de hacer lo que tenga que ser hecho en cualquier momento. Por ejemplo, se hablaba antes del código técnico. Pues mira, lamentablemente me parece que hay una equivocación precisamente en cómo se afrontó el tema del código técnico por intentar que las cosas se hiciesen bien y se hiciesen a través del Consejo. Cuando todo se estaba intentando organizar centralizadamente, llegaron unos cuantos colegios y empezaron a tirar cada uno a su bola y haciendo parchecitos. Esos parchecitos a sus colegiados les parecen muy molones, pero es que realmente hacer el trabajo bien, coordinadamente y desde donde hay que hacerlo, ha sido el trabajo que tuvo el Colegio de Arquitectos en ese momento. Ya hemos aprendido de esa experiencia que no debe hacerse eso, y lo tenemos muy claro. Haremos lo que haya que hacer. Si son otros los que lo tenían que hacer y no son capaces de hacerlo, no pasa nada. Lo haremos nosotros, que para eso estamos, porque el Colegio de Arquitectos de Madrid hace mucho, no sé si antes de conocer yo el colegio, lo ha sido alguna vez, pero hace mucho desde luego que no es la voz cantante y que lidere en toda España lo que tienen que hacer los colegios de arquitectos. Tenemos que recuperar totalmente esas ganas de ser los de referencia. En concursos ha pasado eso. No quiero hablar demasiado de ello porque he tenido demasiada implicación, pero hoy en día te encuentras que las bases de concursos que se han lanzado desde el Colegio de Arquitectos de Madrid te los encuentras en todas partes de España, por supuesto, sin citar la fuente, porque no es nuestro objetivo, sino que cerrarán las cosas, y de tal manera que todas esas cosas que dices que hay que conseguir, pues ya las hemos conseguido, y además se está pegando, se está contagiando desde el resto de España. Finalmente, me parece que está muy bien esta condición de las elecciones, porque efectivamente a través de los programas electorales afloran los temas importantes. Y entonces de repente nos encontramos con que los temas importantes son los mismos en todos. Todos hablamos del urbanismo, todos hablamos de los jóvenes, todos hablamos de la profesionalización. Es una consulta general, una reflexión que probablemente no se hace durante los 4 años intermedios y se tendría que hacer, y ahora aparece. ¿Qué pasa? Que cuando aparece, resulta que cada uno tiene diferentes maneras de hablar. Resulta que es curioso porque a nosotros nos dicen que vamos de figurines y que hay demasiada gente que nos va a votar por quiénes somos. Y luego resulta, ahora me he enterado de que Paloma Sobrini es la que la van a votar porque es muy simpática. Claro, uno se encuentra con que el programa de Paloma Sobrini es una página, toda habría que hacer, habría que hacer, habría que hacer. El programa de Lucho, que está bastante bien y os felicito, y hay cosas que las tomaremos dentro de nuestra acción de gobierno, sin ninguna duda, que tiene 17 páginas a día de hoy y que está muy bien, y el programa nuestro, que es algo donde dice a lo largo de muchísimas páginas que todo este habría que, decimos, habría que hacer, y además lo haríamos así, porque somos arquitectos y sabemos qué hay que hacer con el colegio. Nada más, muchas gracias.
Paloma, se empieza el tiempo de dúplica y ya no te voy a avisar porque son 5 minutos.
¿No? De acuerdo, venga. Bueno, a mí me encantaría comprar acciones de tu empresa porque desde luego va a ser una máquina de generar dinero fantástica, pero yo no quiero un colegio, a lo mejor te voto, pero yo no quiero un colegio que sea una empresa que funcione de maravilla y con un consejo de administración y con un tal. No, yo lo que quiero es un colegio que me resuelva el problema mío como arquitecto de a pie, que por cierto, Lucho, nosotros no defendemos a la gran estudio de arquitectura, defendemos al arquitecto de a pie, el que va con su carpetita a avisar y que se encuentra ahí un espanto que no le avisa ni para atrás y que le avisa una manera de sacarla. Eso es lo que creo que tenemos que defender. No estar sacando dinero para hacer... Yo creo que no hablamos de una empresa, hablamos de un colegio de arquitectos. El estar contratando, ya tenemos ahora mismo un gerente, un tal, un cual, el seguir contratando personal, como están contratando, ¿se visa mejor ahora que antes? No. Tenemos el doble de personal de visado, no lo puedo entender. Vamos a seguir contratando más personal, más personal, más personal, ¿quién va a pagar todo eso? O sea, al final lo pagamos los que visamos. Es que yo creo que no se sostiene, vendiendo luego pinche pegatinas y tal, vamos a sacar dinero para financiar eso. Permíteme que lo dude. Del programa ese maravilloso y tan extenso, es que casualmente hay muchas cosas que ya se están haciendo, que a lo mejor no se habéis enterado muy bien. Cosa que me extraña, porque estando como estáis, pues bueno. Por ejemplo, vamos a hablar del Código Ético del Urbanismo. El Código Ético del Urbanismo es un tema que nos ha preocupado muchísimo a nosotros. Y en diciembre del año pasado planteamos a la Junta la necesidad de que el colegio se manifestara de una vez en los medios y en toda la sociedad de cuál es el papel del arquitecto urbanista en la sociedad. Que ya está bien de que nos caiga todo encima. Hemos elaborado un código ético el 16 de diciembre, de enero. Lo hemos mandado, lo hemos remandado. Estábamos en esa comisión nosotros, Ricardo y José Méndez, que haga. Después de 2 meses, Ricardo nos contestó un par de modificaciones a nuestro texto, Mezquiaga nada, y no hemos conseguido que salga. No hemos conseguido que se publique un código ético por el que llevamos luchando desde hace 6 meses ya. ¿Por qué? No lo sé. Pero si alguien quiere un código ético, somos nosotros, y está colgado en nuestra web, si lo podéis mirar. O sea, que no me habléis de que quiero un código ético. Hazlo. visados. El reglamento de el visado, no, es que hay que visar y hay que, no sé qué, tipificar los delitos, que te visen por tal, que te detengan por tal. Si es que está en marcha. Si es que llevamos ya 6 meses trabajando en un reglamento de visados porque estamos hartos de que cada arquitecto de visado te detenga el proyecto por un tema particular que no tiene nada que ver. Depende de quién te toque, te lo visa, y depende de quién te toque, no te lo visa. Estamos ya elaborando un reglamento, que fue a instancia de la Junta de Gobierno, que se propuso a instancia de uno de los miembros de una comisión, que dijo que ya era hora de tipificar y que todo el mundo homologara los criterios de visado. Estamos en ello. Entonces, se va a avisar. No, es que ya se está haciendo, ¿eh? Y lo de que vamos a conseguir que el 50% de la gente vise telemáticamente, no lo vais a conseguir vosotros, lo va a conseguir la sociedad. Es que dentro de 4 años, como no estén ya la gente visando telemáticamente, pues será difícil, claro, pero no porque lo hayáis hecho, sino porque la sociedad va por ese camino, ¿no? Los honorarios. No tenemos tarifas, pero ya se está haciendo. Eso que proponéis es que también se está haciendo. Ya se está haciendo un estudio, unos baremos de costos de honorarios, de costes de proyecto, de manera que se puedan cifrar unos honorarios orientativos en base a unos costos, de manera que Bruselas nos pueda meter una multa por haber publicado unos baremos orientativos. Entonces, me parece fantástico tu programa, José María, me encanta. Pero cuando lo veo digo, está hecho, está en marcha. Entonces, bueno, pues fenomenal, ¿no? Concursos, estoy con Lucho. No es cuestión de hacer 1000 concursos, es cuestión de los que se hagan bien y que el que convoque un concurso y contrate a la OCAM para que lo haga esté tan satisfecho que repita. Y me han llegado uno de los mayores clientes que tiene la OCAM, que es la MV, pues no está muy contento en muchas cosas de tal. Entonces, hay que detectar por qué no está contento. Pues quizás porque la OCAM lanza el concurso, pero luego no lleva el seguimiento hasta el final del desarrollo del proyecto y tal. Entonces, deja al cliente colgado. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es bien muchos concursos, pero vamos a hacerlos bien. Vamos a profundizar qué es lo que está fallando y vamos a intentar solucionarlo. Entonces, eso que está en marcha, hay muchas cosas que ya están en marcha y lo que hay que hacer es corregirlas, no seguir lanzando ideas cuando resulta que ya estamos en ellas. Es que yo estoy ya, me ha hecho mucha gracia porque llevamos ya 4 años trabajando en muchas de las propuestas que habéis soltado en ese tocho. Pero vamos, que me parece maravilloso que la veis. Y que, por cierto, Lucho, os he leído el vuestro y he leído todo, me ha costado, porque la verdad que esas 52 páginas cuesta leer. Pero he leído todo, pero creo que además todos debemos leer todos para luego poder ver qué es bueno y qué no es bueno de los demás. Y ya terminó. Si no he agotado los 5 minutos, pues mejor. Pues ya está.
Se da paso a Condiverso.
Bueno, a ver, yo creo que en las últimas intervenciones lo que hay es una clara divergencia sobre filosofía institucional, ¿no? ¿Para qué nos sirven las instituciones? No qué son las instituciones ahora mismo, sino para qué nos sirven o para qué queremos que nos sirvan. Nosotros lo tenemos bastante claro. Evidentemente esto es un colegio de arquitectos y tiene que servir a los arquitectos en primer lugar, pero creemos que la mejor forma de servir a los arquitectos es presentar a la sociedad una figura de arquitecto comprometido con ella, no un señor ensimismado que, como aparece en el programa de una de las candidaturas, se dedica a homenajearse a sí mismo junto a sus clientes en la nueva sede. No, yo desde luego estamos convencidos de que esto no es. Y sobre ese diseño del mercado, ¿no? Tan siniestro y tan perverso, ¿no? Que conduce a decir que el arquitecto debe ser que el perfil del arquitecto debe promoverse como figura líder dentro de la promoción inmobiliaria. No, o que por favor,
no, es que no he dicho eso.
Por favor, no, lo dice vuestro programa. O como optimizador del aprovechamiento inmobiliario, página 39. Bueno, yo, evidentemente nosotros no tenemos nada que ver con esto, ¿no? Y cuando decimos que queremos hablar de política de vivienda, que queremos hablar del apoyo a movimientos sociales, que queremos que esos movimientos sociales penetren en el colegio, porque creemos que es una buena forma de revitalizar la profesión, lo hacemos convencidos de ello y de los réditos posteriores, no inmediatos, a corto plazo y puramente económicos, que eso puede generar. Así que, lo siento, con vuestra propuesta de mercado, no me habéis contestado en absoluto a cómo vais a solucionar el que, sin duda, ya lo habéis dicho vosotros, es el problema más acuciante de la profesión. Estamos hablando de más de 4.000 colegiados, más de 4.000 compañeros por debajo de los 35 años, algunos de los cuales ganan menos que si estuvieran trabajando en una hamburguesería, si tenemos en cuenta los impagos de horas extras, etcétera, Y creo que esto es algo de lo que hay que, en lo que hay que ponernos de acuerdo todo el mundo. O sea, independientemente de quién salga en las elecciones, creo que deberíamos implementar un consenso general acerca de este tema y que, sin duda, las herramientas para lograrlo son las que estamos proponiendo nosotros. Ese diálogo laboral tiene que introducirse en el colegio. Voy a dejar que Lucho cierre.
Yo creo que para mí ha quedado bastante claro que lo que quieren hacer tanto la candidatura de Ezquiaga Aroca como de Paloma Sobrini como de Paloma Sobrini son muy parecidos, o sea, quieren hacer prácticamente lo mismo, con o sin Aroca, pero quieren hacer prácticamente lo mismo. Yo creo que esto de que ha dicho Sevilla, lo hemos leído y lo hemos comentado mucho, ¿no? De que el arquitecto debe ser el optimizador del aprovechamiento urbanístico, hay que potenciar eso. Desde luego eso expulsa de la profesión al propio Álvaro Sevilla y al estudio donde trabaja, porque ha dicho que lo que han hecho ha sido, en plan general, rebajar precisamente el aprovechamiento urbanístico, ¿no? Eso es lo que ha hecho. Okay, fuera, Álvaro, por favor. Entonces, por otro lado, a mí me ha dejado bastante sorprendido el que nos hayan llamado inquisidores. Madre mía, cosa más fuerte, ¿no? Yo no tengo más respuesta que devolver la pelota con violencia a José María García del Monte y decirle que él es un burócrata. Me ha aburrido personalmente muchísimo su discurso. Ha hecho 40, pero me ha aburrido. Y ha aburrido bastante la concurrencia porque hay un querido compañero que mientras estaba hablando García del Monte se ha puesto a leer el periódico. Palabra honor, ¿eh? Palabra honor. Bueno, entonces yo creía que a nosotros nos iban a llamar, bueno, nos han llamado politizados, nos han llamado no sé qué, y esperaba que nos llamaran utópicos. Y eso quizá hubiera sido más real. Nosotros tenemos la voz de la utopía, eso es verdad. Pero no olvidéis una cosa, utopía es utopos, el lugar que no existe, y es también eutopos, el lugar de la felicidad. Y eso es así. Pero nadie, salvo los imbéciles, niegan la posibilidad de que la utopía se realice. Nada más.
Bueno, me tocará el cierre y espero no abusar de estos últimos 5 minutos. No es fácil entender el estilo británico de Pedro Ortiz. Yo reconozco que tengo con él, junto con otro compañero, Paco Pol, una debilidad, seguramente por una afinidad química, y es que, a pesar de la impertinencia, que a mi modo de ver es una impertinencia de la inteligencia, pues en última instancia me apetece seguir tomando un café o una copa o, como me decía Paco Pol, un whisky al final del partido de rugby. De antes decía que no estamos enfadados, no nos presentamos porque estamos enfadados, ni tenemos rencores, ni tenemos cuentas pendientes con nadie, pero Pedro, veo que tú sí. Y además da la sensación que con tus antiguos compañeros de partido y de candidaturas en el Ayuntamiento de Madrid. Yo no he tenido la suerte de haber sido nunca miembro del PP, realmente tampoco ni siquiera del Partido Comunista, ni siquiera del Partido Socialista Obrero Español. Pero me he mojado, además no lo he sido nunca. De hecho, para decirlo aquí ahora, me he mojado cuando he creído que había que dar un paso, como ahora, toca en el colegio, para defender las ideas y siempre desde el punto de vista de defender lo que uno cree. En ese sentido, yo creo que todos tenemos en común esa apuesta por una honradez intelectual de defender lo que creemos, con lo cual lo que está en juego es qué es mejor para los compañeros y qué es mejor para el colegio. No está en juego la honradez intelectual, porque la de Paloma me consta. Y además no solo lo veo en ella, lo veo en sus propias hijas, es decir, esas cosas se perciben, ¿no? Y Lucho, pues es maestro de maestros y es una figura para muchos legendaria en la vivienda social y en la propia arquitectura. Si ganamos, te haremos una monografía, Lucho, y la presentaremos, será los primeros actos que presentemos aquí en la nueva fundación. No estamos enfadados, no tenemos cuentas pendientes. realmente nos mueve el afán de las ideas. Muchas veces se nos ha dicho, bueno, si a vosotros os va bien en los estudios, ganéis concursos, ¿por qué el colegio? Porque ya hemos dicho que no lo vemos ni como un botín, ni como un espacio de poder político. Pues sencillamente porque creemos que muchos de nosotros, los que componemos esta candidatura, creemos que vale la pena pelear por lo que uno cree. Nos gusta la arquitectura, es nuestra debilidad. Y la arquitectura, muchos la entendemos en el diseño de la pequeña escala, otros lo entendemos en el ámbito de la geografía, de la gran escala también, en el ámbito de la sostenibilidad y en todos los aspectos en que esto se despliega. Personas como Belinda Tato, o como Andrés Cano, que es aquí presente, o Arianda, o tantos otros, ponen de manifiesto esas distintas maneras de ser arquitecto. Y todos ellos tienen un elemento en común. No han tenido nada que ver con el colegio en las etapas anteriores, han estado desarrollando su vida profesional y en un cierto momento de su vida han dicho, adelante, cuenta conmigo, voy a poner mi inteligencia, mi capacidad profesional en el colegio. Y ahí es donde decimos, a veces se nos pone en duda, ah, pero os ocuparéis del colegio, tendréis tiempo, si os va tan bien, esto no será una tarea menor. Y ahí decimos, no estamos ninguno aquí forzosos, todos somos un colectivo de voluntarios. Si estamos en esta tarea es porque queremos ganar también el colegio para los colegiados, es decir, nos interesa, queremos hacerlo bien. Vamos a poner la misma inteligencia que hemos puesto en las instituciones, en los estudios, en nuestras tareas, ahora al servicio del colegio. Si los colegiados nos dan esa confianza y si no, la pondremos desde la Junta de Representantes para ayudar a quien gane a que acierte. Porque en última instancia lo que nos preocupa es que esas niñas que están empezando ahora en la escuela tengan futuro y tengan una profesión y un horizonte distinto. Creo que el problema está en ese punto de las ideas, Paloma. La gestión que nos propones es una gestión de bajo vuelo. Es una gestión que, en gran medida, se resuelve en administrar lo existente. Y ahora hay que cambiar. No hay más remedio que seguir cambiando. Pero, claro, ¿qué tipo de cambios? Por ejemplo, ¿cerraríais LOCAM cuando ha sido una de las espitas que se ha abierto de oportunidades para tantos jóvenes? Nosotros no creemos que el problema este de los jóvenes esté solo en el talento, ni en los concursos, ni en el famoseo. Pero desde luego creemos que ahí se ha abierto una oportunidad importante para el talento y lo que hay que hacer es organizarlo bien. Nuestra Junta se compromete a que no va a participar como jurados en los concursos de la OCAM. No queremos intervenir para nada en la OCAM. La queremos como institución independiente. Solamente en los concursos organizados directamente por Junta, si es que eso llega a tener que ocurrir, ¿tendrá algún tipo de presencia? El resto, no. Lo queremos como un organismo independiente, con jurados autónomos, elegidos por sorteo y en una hipótesis totalmente distinta e independiente de trabajo. Yo creo, Lucho, que la utopía es hermosa. También leí a Karl Mannheim y a tantos y creo que vale la pena. Pero también vale la pena no confundir las elecciones del 25 con las del 27. Gran parte del programa es del 27, no del 25. Y efectivamente hay que trabajar el 27 como ciudadanos, y yo votaré, pero sé lo que votaré el 25 y es muy distinto de lo del 27. Lo mismo señalaría en relación con el tema del programa laboral. La sensibilidad es encomiable. Yo me parece que este tipo de personas son las que necesitamos, como lo que ha señalado Álvaro Sevilla, lo que escribe, la paciencia con la que escribe en su blog. Pero realmente, después de entender el programa laboral, yo me iría a afiliar a comisiones o a UGT o CESIF, no colegiarme en el Colegio de Arquitectos, porque está claro que parece que la cuestión está en otro sitio. Nosotros entendemos que el problema está en defender los
arquitectos. José María, se te acaba el tiempo.
Y en ese sentido, y acabo, no tenemos un cabaret, pero tenemos organizada una pequeña copa aquí en el clandestino, en la esquina de Barquillo con Piamonte, a la que todos los aquí presentes, votantes, amigos, rivales, candidatos, estáis sin duda invitados. Muchas gracias.